máquinas en estas comisarías.
Otra fuga más. ¿Por qué? La superpoblación es sabida en gran parte de la Argentina. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo no se puede solucionar? Martín Durán es especialista en seguridad. Hola Martín, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda y equipo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias por llamarme. Saludos a todo el equipo y la audiencia.
Martín, sí. ¿Por qué se escapan?
Bueno, básicamente porque ahí la persona que estaba hablando tiene mucha información en cuanto a que hay superpoblación, pero no solo, déjame decirme que hay solo superpoblación en las alcaldías y en las comisarías, sino que también en las cárceles, ¿no? Nosotros tenemos cárceles donde ponele hay para 1.500 internos y hay 4.500. Sí, hay presos que, por ejemplo, directamente cumplen su condena en una comisaría. Imagínate en las alcaldías, imagínate todas las personas que están alrededor y todo el tiempo. 2.000 personas es un término bastante bajo. Yo creo que hay muchos más que están en situación irregular, que tienen que ser relevados, que tienen que ser llevados al sistema, pero el sistema está colapsado. No solo están colapsados, sino que tampoco se están construyendo nuevas cárceles, tampoco se están refaccionando.
¿Cuántas cárceles más necesitaría hoy la Argentina para funcionar, digamos, para que realmente sirvan, para tener el control de todo, para que los tipos los retengan unas horas y los manden a una alcaldía realmente preparada para recibirlos?
Por lo menos entre 10 y 12, de alta peligrosidad, ¿no? O sea, de alta complejidad. Estamos hablando de que el sistema está totalmente colapsado, un sistema que está destruido, o sea, las cárceles están en pésimas condiciones. Estamos hablando de personas que están 24/7 limando las paredes para poder obtener un barrote que está dentro de la pared.
Te iba a decir, cuando se fugan, uno siempre pone la mira en los efectivos que estaban en ese momento. Ayer, casualmente, antenoche, se cortó la luz. Los vecinos dicen que se había cortado la luz a la mañana, temprano, a la tarde, que habían colocado una madera, qué sé yo. O sea que dan a entender que realmente se podía cortar la luz, que había un problema en el sistema. Pero uno pone siempre la mira sobre el policía que estaba a cargo de cuidarlos. ¿Cómo logran escapar, de verdad?
Rodolfo, son especialistas en fugas, son especialistas en 24/7, están ahí, están hacinados, son 40 personas en un mismo recinto, y lo único que quieren es salir, uno es albañil, otro es electricista, el otro es especialista en robo, se juntan, charlan, vamos a colocar un cortocircuito acá, mirá, yo desgasté la pared allá, la claraboya está oxidada, entonces sacamos un fierro de acá, que a tantos centímetros de la pared siempre está el fierro, bueno, le voy a dar una clase. Y sacan, se hacen elementos, provocan los cortes, provocan un incendio, llaman a alguien porque se siente mal, vos descomponete, y así, arman una revuelta, una trifulca, lo que sea, y todo eso hace que ellos ganen tiempo y se vadan. Y todo eso tengo que repetir. ¿Por qué? Porque el deterioro del edificio es muy importante, está muy desgastado el sistema. Entonces, cuando uno, si simplemente va a mirar, recorre, se da cuenta, las cárceles, hace mucho tiempo. Puedo decir, no, pero Martín, hay cárceles que se construyeron hace, no sé, 5 años, 10 años. Sí, pero hay 24/7 gente dañando la pared, dañando el sistema, forzándolo, llevándolo al límite. No es lo mismo una pared que, no sé, que se pueda construir para cualquier otro fin, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Y ellos están ahí y dicen, mira, nosotros hemos tomado el tiempo que, no sé, el último rondín pasó a tal hora, fue a traer tal cosa. Entonces, acá tenemos un poquito. Vamos a hacer un cortocircuito, vamos a dejar el sistema sin luz, y así. Empiezan y hacen todo, lo prueban, prueban una vez, prueban dos veces, hasta este lugar.
Estaba pensando que tenés en un lugar 20 personas, en un lugar debería haber 5 o 6.
Claro.
Todo el día, hacinados, pensando en cómo escapar.
Exacto. Lo estás diciendo mejor que nadie. La gente está. Donde hay 5 personas, si tiene que estar mirando una persona, hay 40. Y no los está mirando nadie, ¿sí? Porque esa persona tiene que hacer 80 cosas. Tiene que atender a uno que se enfermó, al otro que le llevó visita, al otro que le hicieron un requerimiento de la justicia, que tiene que traer una orden, tiene que contestar una cosa, lo otro, el guardia. Entonces, ellos están ahí, y te vuelvo a repetir, hay un especialista en todo. El electricista...
tienen todos los gremios.
Entonces ellos saben perfectamente, tocan la pared y dicen, es una pared de revoque, es una pared de los espantos, una pared, mira, acá hay humedad, allá, ¿entendés? Vamos a mojarla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. están en eso. Vos imaginate que mientras nosotros estamos trabajando, estamos haciendo las cosas como corresponde, y ellos dicen, yo estoy privado de la libertad y quiero tener la libertad.
Claro. Te hace una consulta Juan Federico. Martín.
Sí, dale, por favor.
Sí, Martín, buenas tardes. Por un lado, lo consulto si los policías que están en esos lugares donde hay detenidos, si están preparados esos policías para hacer la tarea de guardiacárceles, o sea, de tener que custodiar celdas donde hay detenidos, y al mismo tiempo, si estos lugares cumplen con este precepto teórico de la ley, que en realidad no se cumple en ningún lado, que es que los presos estén haciendo alguna otra tarea para ser resocializados.
Bueno, vamos por partes. Supuestamente la policía que lo está cuidando tiene que tener la instrucción necesaria para cuidarlo por un tiempo transitorio, porque si el tiempo es prolongado, tiene que pasar al sistema de guardiacárceles, ¿sí? Que son las personas que son los especialistas, los que estudiaron, los que se recibieron, los que conocen la problemática y pueden atender las distintas vicisitudes que tiene la complejidad de tener una persona detenida, no demorada, porque se supone que si vos estás en la comisaría estás demorado. Es totalmente distinto. Ahora, si nosotros vamos a que en una comisaría hay presos que hace años que están y que están prácticamente cumpliendo su condena allá adentro, entonces hay algo que no está funcionando. Eso por una parte. La segunda parte de la pregunta era que
¿qué hacen los detenidos en las alcaidías cuando pasan los meses y no están bajo ninguna tarea de educativa ni de trabajo ni nada?
Bueno, yo te cuento, la tarea educativa es al nivel mundial. Vos vas a, no sé, a Estados Unidos, se hacen las patentes, hacen su propia ropa, hacen muebles para colegios, hacen los bancos, pintan, hacen caminos, bueno, y así vamos yendo a todos lados. No hablemos, no sé, del sistema noruego, que decrece la población de carcelaria en el mundo, donde los presos se cuidan entre ellos, donde los presos no quieren tener la libertad porque prefieren estar ahí adentro, tienen internet, una celda para cada uno. Bueno, eso es como el ideal, digamos, de las cárceles. Ahora, nosotros hoy tenemos que tener personas, porque tenemos que tener personas que hagan cosas dentro de la cárcel, porque si no pasa esto, están todo el tiempo pensando qué pueden hacer para evadir la justicia, qué pueden hacer para, hacer llamados telefónicos, extorsiones, lloronas, estafas.
Vos es que el otro día en un segmento que se llama Profesiones del Noticiero hicimos a guardia cárceles y una jefa que estaba invitada al piso me dijo, mirá, yo sé que esto, yo estoy en desacuerdo, lo aclaro, para nosotros los celulares son positivos. Y dije, mirá, se cometen un montón de delitos desde dentro de la cárcel con celulares. Me dice, pero vos sabés lo que es un preso 24 horas en un pabellón cerrado sin nada que hacer. Y me trajo como la realidad, ¿no? Me tiró la realidad encima de los hombros y digo, claro.
Rodolfo, pero lo acabas de decir.
¿Cómo haces?
Lo acabas de decir vos, Rodolfo. O sea, en ninguna parte del mundo, en Estados Unidos, el preso no tiene ni derecho a ir al baño. Tiene pago una vez por hora. En 24 horas tiene una hora para ir al baño, para bañarse, para salir, para ir al recreo, para entender. Y después el resto está trabajando. Entonces, y no tiene celular, y el único contacto que tiene es un teléfono público que está recontraintervenido, está todo escuchado por el servicio penitenciario y demás. Entonces, ¿cómo hacer para tener una persona? Y bueno, darle una tarea para hacer, que vaya a estudiar, que vaya a trabajar, que vaya a hacer algo por un colegio privado, por un hospital. Ese es el punto. Vos no podés tener una persona que tenga un teléfono celular, porque después te llaman y el 99% de las estafas virtuales que son telefónicas, te ganaste tal cosa, tenés un crédito preaprobado, te tomaron el WhatsApp, una compra de esta plataforma de venta e-commerce tan famosa, todo eso, incluso ahora, no sé, estás con el auto, te multan, te ponen un código QR y se escaneaste el código para pagar tu multa, y no es verdad, es la última moda en estafa. Entonces, todo eso sale de donde, sale de los chicos que están presos, que ya tienen tanto dinero que empezaron a comprar incluso bases con todo tipo de información, base de datos, empezaron a perfeccionarse, comprar computadoras, tienen gente afuera, tienen billeteras virtuales, tienen un montón de cosas, que todo eso se los dio lo que estamos diciendo. Cuando se junta con una persona diciendo, mira, yo quiero trabajar en un banco, así, me agarraron, no sé, robando, prestando, lo que sea, bueno, muy bien, y mira, para que no te sigan la plata es así. Y ahí se hicieron un posgrado.
Y Martín...
Porque está claro que no podemos tener celulares dentro de la cárcel, porque se usa para eso. Ahora, exacto, si vos tenés gente hacinada, una arriba de otro, tenés un pibe que choreó en una esquina, y el ladrón de bancos y el mano armado, todo en el mismo... De nada, arman una banda dentro, cada uno con su especialidad. Entonces, ¿cómo haces para tener el espacio para que paguen a la sociedad el daño que le hicieron, pero a la vez... No en una celda individual, no pensemos en eso, es cómo haces para que no estén 24 horas perfeccionándose para seguir jodiéndonos la vida desde adentro de la cárcel?
Bueno, supuestamente cuando una persona va presa y un juez lo condena y le da una condena y dice, usted tiene que cumplir, no sé, 7 años de cárcel, pero ¿por qué lo tiene que hacer? Porque tiene que cumplir, tiene que pagar a la sociedad por el daño que hizo, se tiene que resocializar y tiene que salir mejor persona de la que entró, ¿sí? Entonces, que por eso tienen que estudiar, pues tienen un montón de posibilidades que devolijeran, que disminuyen, bueno, la atenúan y toda la historia, ¿no? Ahora, todos sabemos, cuando va una persona, no sé, va por robo armado y termina haciendo, no sé, robos de caudales, secuestro, no sé, termina siendo miembro de una banda, en narcotráfico, ese es el problema. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es estudiar, el sistema está estudiado, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y decir, bueno, vamos por un sistema...
Pero hay que hacer más, definitivamente hay que hacer más cárceles, que no hay. El sistema de cárceles privados que este gobierno ha insinuado en algún momento funciona en otros países. ¿Vos lo ves probable acá?
Y lo que pasa es que todo tiene que ver con todo, porque
por eso, en Argentina,
Yo qué sé, porque en España funciona, en Argentina yo lo dudo que funcione. A mí me encantaría, pero yo dudo que un sistema privado, lo que puede ser es un sistema mixto donde el preso tenga que trabajar cierta cantidad, 8, 9, 10 horas, lo que sea, 8 horas, por ejemplo, y cada horas extra, y con esa plata él se pague, con esa plata que él gana, que tenga su sueldo, como cualquier persona que trabaja, y con eso él se pague su alojamiento, su estadía adentro de la cárcel, ¿no es cierto? Que él pueda pagar su comida, que pueda pagarse, no sé, lo que quiera. ¿Quién tiene una celda mejor? Bueno, que haga horas extras. Entonces, con esas 4 o 5 horas extras que hace por día, no sé, él pueda tener una televisión, vamos a decir, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, eso es un sistema mixto. No como el de España, que es donde vos tenés un primo que está detenido y tenés que pagar. Si no tiene plata él, los parientes la tienen que juntar y tienen que ponerla. Y si no, se pone un sistema estatal.
Yo no quiero ni pensar lo que podría pasar acá si vamos para ese sistema. No sé, Juan, qué opinas vos, pero digo, puede llegar a pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que está claro es que no hay la suficiente cantidad de cárcel que debería haber para este momento de Argentina, Juan.
Así es, o sea, no hay cárcel, la cantidad suficiente de cárcel, no hay tratamientos, y reiteramos un fracaso que está en evidencia. Ahora, Martín, ¿a quién le conviene esto? ¿Quién se está beneficiando con este estado de situación?
No sé, me gustaría saberlo, quién es la persona, quién se está beneficiando. Yo creo que no es un sistema que le convenga a nadie, porque es un sistema donde pierden todo, ¿no? Yo creo que es un sistema donde los presos quieren mejoras, porque más allá de que roban esto y lo otro, la pasan mal, no tienen comida, adentro se pelean, el calor, las enfermedades, un montón de situaciones que no viven, no coinciden con el sistema que uno dice, bueno, venís a pagar una condena, tenés que tener las condiciones mínimas y básicas garantizadas. Y por el otro lado tampoco le sirve a la sociedad, porque una persona que está resentida, que está hacinada, que está con un montón de problemas, dice, bueno, ya estoy acá, estoy jugado, estoy perdido, y se pasa al sistema de la perfección, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé, no sabía decirte quién es exactamente el que gana hoy. Para mí pierden todos.
Perdemos todos. Te agradecemos muchísimo, Martín. Gran abrazo.
Un placer, muchas gracias por llamarme.
Martín Durán, especialista en seguridad, ayudándonos a entender la situación de la falta de cárceles en la Argentina.